Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos de Un Cadáver Exquisito? Estamos en nuestro quinto programa. Nos acompaña Javi Macas en las perillas. Y hoy día estamos con el artista ecuatoriano Esteban Ayala. Esteban es licenciado en Artes Visuales de la Academia di Belle Arti di Bologna, Italia, y hoy se encuentra exponiendo en Galería Arte Actual la muestra que lleva por nombre Infraescultura. Esta muestra se inauguró el recién pasado miércoles 29 de abril y Esteban nos contará de qué se trata esta exposición. ¿Qué tal, Esteban? Bienvenido.
Muchas gracias, Rodrigo, por darme acogida en este espacio. Infraescultura es parte del concurso de Arte Actual, Flaxo, en cuerda floja.
La convocatoria en cuerda floja, sí. Que establece la galería, ¿no?
Exacto, sí. Sí, yo podría comenzar hablando de lo que está en exposición.
Ajá.
Desde su nombre, ¿no? El nombre de la exposición revela lo que es su contenido.
Lo, ¿no?, que ahí se puede encontrar.
Es decir, estamos hablando de... La intención es tratar de resaltar la, a nivel estético, la infraescultura, en cierto modo, ¿no? Y ciertas modalidades de construcción que son tan familiares en un entorno latinoamericano, ¿no? ¿Qué más? Exacto, partiendo desde ese punto de vista, es eso, ¿no? Tú en la instalación se trata básicamente de estructuras en equilibrio precario.
Ajá, con materiales precarios también, materiales de construcción, materiales encontrados. Cuéntanos un poco cómo fue... ¿O cómo es en ese proceso de trabajo que tú llevas a cabo el encuentro con los materiales? ¿Cómo tomas la decisión para decir este material me sirve, este me interesa? ¿Son decisiones estéticas, son decisiones formales, son decisiones de las cualidades, de las propiedades del material? ¿Por dónde pasa la decisión de ocupar ese tipo de materialidad que tú presentas en esta exposición?
Sí, todo parte desde mi formación como escultor, ¿no?
Ajá.
Yo vengo de una formación de escultor, he trabajado en mis inicios escultura de ensamblaje, es escultura con materiales reciclados, ¿no?
Okay.
Dentro de esa estética, usando mobiliario abandonado, ese tipo de materiales. Después empiezo a trabajar con cemento.
Ajá.
Del mismo modo empiezo a emplear... Hubo un momento en el que me empecé a interesar en la estética urbana, ¿no? En la estética... En periférica, en estética pobre.
Ah, ok. No solamente material de construcción en bruto, sino también algunas estrategias de construcción precaria, digamos.
Exacto, sí, sí. Y inicio a trabajar con cemento, ¿no? Empecé a realizar estructuras monolíticas, más bien.
Ajá.
Es decir, me gustaba proponer una idea... ¿Cómo decir? Es como una manifestación totémica en algo que es tan común para nosotros como una columna de cemento, por ejemplo.
Ok, ¿hay alguna visión que tenga que ver con una tradición arqueológica en la decisión de o en la toma de decisiones de aludir, por ejemplo, como lo haces ahora, a esta condición totémica? Porque si nos remitimos a la exposición que tú tienes montada hoy día en Arte Actual, vemos también el juego o la mezcla con ciertas imágenes de la tradición arqueológica, de la tradición de los exploradores que se encuentran con vestigios, ¿no? Hay algo ahí de las pirámides aztecas, de las construcciones incas, hay una especie de mezcla ahí. Por así decirlo, tu trabajo es como tu trabajo gráfico o de intervención gráfica, resulta ser una especie de encuentro, ¿no? Desde la actualidad de esas posibilidades monolíticas, ¿no? Pesadas, sí, incluso.
Sí, sí. En realidad, en esta exposición, yo pienso que es totalmente declarado, ¿no? Mi simpatía, mi interés, mi búsqueda por lo arqueológico, ¿no?
Ajá.
Por el pasado. por eso que no existe más, ¿no? Por esa ausencia. Eso me parece que dentro de la práctica que vengo realizando me he dado cuenta que existe, ¿no? Y en realidad está declarado ese asunto. Volviendo al asunto de los materiales, sí. Entonces empiezo a trabajar con el cemento buscando eso, ¿no? Después empecé a proponer instalaciones en las que empecé a desarrollar una especie de vigas de cemento y de ahí me desligo un poco de esta búsqueda, no sé, de esta estética que trata de resaltar el monolito, ¿no? La escultura en sí.
Ajá.
Y empiezo a desarrollar estas estructuras, ¿no? Y claro, aparte de los materiales pobres, ¿no? Los materiales de reciclaje, lo que me mueve es decir, yo elijo, ¿no? Las piezas que me interesan en realidad, ¿no? Y las ensamblo y creo esta situación, estas estructuras precarias, ¿no?
¿Y qué es lo que exploras en cuando estás construyendo esas piezas? ¿Qué es lo que exploras? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza o lo que buscas cuando estás ensamblando, cuando estás moviendo? ¿Son decisiones formales? ¿Son decisiones de qué tipo? ¿Estética?
No, sí pasa por un criterio formal, pienso, ¿no? Ajá. Mientras trabajo, pero me interesa también, como te digo, lo rústico, ¿no? Lo imprevedible. Por ejemplo, en un cierto momento cuando estuve creando una especie de encofrado, ¿no? Puse unos tubos y armé así en un modo muy precario, amarré. Ajá. Con lo que encontré por ahí, boté el cemento adentro y se abrió el encofrado, ¿no? Empezó a salir el cemento.
Ah, se rompió,
en ese mismo,
claro,
momento traté de amarrar todo y de parchar, ¿no? De que arregle. Esa escultura, después del resultado, me gustó.
O sea, hay cosas que manifiesta la materialidad que tienen que ver también con la gestualidad o con la corporalidad que está implicada en ello, ¿no? Porque un encofrado, digamos, que se abre, que se rompe, da cuenta de una magnitud, de una presión del material respecto de querer controlarlo, ¿no?
Claro.
Hay ese tipo de juegos también.
Sí, sí. En mi intención artística declaro que me interesa el trabajo en modo empírico, ¿no?
Ajá.
Es decir, pruebo. En ese caso se rompió, le arreglé y voy aprendiendo, ¿no?
Exacto.
Sin embargo, no rechazo el error como una cosa que no sirve, ¿no? Sino más bien, a mí me parece lo más interesante.
Ajá.
Eso. Cuando intervienen, ¿no? Factores imprevedibles. Y claro, eso simplemente es lo que en este momento me interesa. Como te digo, y vuelvo a repetir, tengo una formación de escultor porque me interesa la relación directa con la materia. Y bueno, veamos qué pasa. Estoy tratando de incorporar nuevos elementos en mi trabajo. No sé si en un futuro yo llegue a deslindarme de esa necesidad, ¿no?
Ajá.
¿Por qué es necesidad?
Exacto.
No sé si tiene que ver el ego o el hecho de que uno pueda construir algo y sentirse satisfecho de eso. No puedo ver claramente, pero creo que por este momento para mí es una necesidad hacer, trabajar, meterme en mi taller, ensuciarme, cansarme.
Ajá.
Y me gusta eso.
Ok. Dentro, para los escucha, un dato importante y fundamental respecto del trabajo de Esteban está dado por el hecho de que estudió en Italia, ¿no? No sé,
sí,
si lo diré bien, pero lo sí, voy a decir para darle un caché al asunto, ¿no? Accademia di Belle Arti di Bologna.
Uh-huh.
Ahora, uno puede revisar el material de Esteban, el portafolio, lo puede revisar, el link está en la página web de Arte Actual, y puede haber algunos, podemos ver ahí, algunos trabajos anteriores de Esteban, realizados tanto en Italia como en Alemania también, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que llama la atención de esos trabajos es que en gran parte de ellos está este tipo de producción con elementos encontrados, con objetos reciclados, pero que también le dan una impronta un poco más dinámica a las instalaciones que ahí se ven, ¿no? Tú me corriges si me equivoco. Por ejemplo, hay un trabajo en donde se ve una rueda que es operada con un taladro que uno deduce que está en movimiento constante a través de la electricidad, ¿no?
Sí, sí.
Hay varios trabajos de ese tipo que tienen una suerte de dinámica, así que son una especie
dos
de...
Dos en realidad.
Claro, entonces contrasta ese la visión y la percepción que tenemos de ese tipo de trabajo respecto de lo que tú presentas hoy en día en Arte Actual, que pareciera ser un poco más estático, sobre todo respecto de las piezas centrales, las piezas objetuales, a diferencia del digamos, de las intervenciones en la fotografía que tienen otro rango ahí. Pero corrígeme si me equivoco, ¿no? Pareciera ser que aquí hay un grado de quietud mayor en esta muestra respecto de esas piezas que podemos ver que tú pusiste en Italia.
Sí, es verdad lo que tú dices. Mira, lo que indico en mi portafolio es un portafolio que va en modo cronológico, ¿no?
Ajá.
Y tú ves mi interés por la figura vertical. Es una especie de imaginario obsoleto, digamos, ¿no? Es decir, de las estructuras de poder, ¿no? De la estructura de poder vertical, ¿no? Se ve en muchas de las esculturas que estaba proponiendo.
Como por ejemplo la de la silla, ¿no? La silla que está en un soporte.
Claro, sí, sí.
Y
el objeto
altura.
Lúdico, que se llama, ¿no? Es como una...
Exacto.
O sea, es una analogía a una planta, ¿no?
Ajá.
Pero que cuenta la historia del hombre, más o menos,
sí,
¿no? La raíz es cuando eran los tiempos primitivos y vivíamos en las cavernas. Entonces es un cuento más o menos en ese modo, ¿no?
Sí.
Y claro, es un imaginario, diríamos ahora obsoleto, ¿no? Es como un arcaico. Pero ¿qué sucede con los mecanismos que tú has citado, ¿no? Por ejemplo, la máquina que tú viste, es decir, la rueda que gira en su propio eje, se llama Production Unit. Entonces, eso también es como un invento precario, ¿no?
Sí.
Usa el cemento, fierros viejos por ahí.
Una especie de bricolage, ¿no?
El taladro, y puse a girar en su propio eje esa rueda. Y para tapar el cable del taladro, empecé a poner arcilla, ¿no? Entonces la rueda pasa y salta. Salta por la arcilla,
claro.
Va creando un surco, salpica por todo lado.
Y se va acumulando también.
Y se va acumulando. Puede resultar hasta irónico, ¿no? De hecho, traté de pensar bien en el nombre que le iba a dar al trabajo, pero yo todavía me resultaba incrédulo aceptar ese trabajo, porque era un mecanismo, era un invento, ya entraba la electricidad, lo mecánico, ¿no? El movimiento, lo dinámico, digamos.
¿Tenía una incomodidad con esa
producción? No incomodidad, sino no sabía cómo afrontar esa creación, pero se ha mantenido, he hecho exposiciones con la obra. Y resulta interesante, ¿no? Porque en un cierto modo la máquina genera una suerte de performance, ¿no? Y realiza todo tipo de artes, ¿no? Porque una vez que termina su performance, ¿cómo se llama? Ese montículo de arcilla, con el surco de la rueda, con la huella de la llanta, ¿no?
Tú le
es la escultura,
exacto.
Y ahí es la exposición de los objetos que genera como arte, ¿no? Es
sí.
decir, ese montón de arcilla. Por otro lado, ponía telas en el piso y la rueda dejaba un semicírculo, ¿no?
Con su dibujo, con el dibujo
con la
del
marca,
neumático, claro.
Con la huella, ¿no? Y bueno, también son como reminiscencias de la revolución industrial, más o menos, ¿no? Por eso te digo, hay una especie de ¿cómo te digo? Son cosas obsoletas las que salen afuera, ¿no? Y hay otra instalación también que resulta interesante porque utilizo una ventana, se llama Blind Windows, es decir, la ventana ciega, ¿no? Y ahí la idea es no ver a través de la ventana, sino escuchar. Simplemente se trata de unos micrófonos de contactos pegado en el vidrio de mi habitación y grabé 3 días, ¿no? Entonces se graba ya sea el ruido interior que el exterior.
Ajá.
Grabé, y la instalación fue simplemente sacar esa ventana, colgar en un espacio y reproducir. En vez de grabar, poner play, ¿no? El mismo grabador.
Sí.
Y los vidrios, como eran tan finos, se vuelven una especie de parlante. Y se oye muy sutilmente lo que había grabado, ¿no?
Ah, ok.
Entonces es asociarle, es quitarle lo visual a la ventana y más bien darle el sonido.
Sí. Y entonces, volviendo al trabajo de acá, de la galería, que parece más quieto, que parece más estable,
claro,
que parece,
¿sabes
qué sucede con esa producción?
Sucede que eso ha sido una característica, creo, de mi trabajo, ¿no? No sé, tal vez me da la impresión de que hay una búsqueda también de la ausencia, ¿no? O del, en ese sentido se relaciona también con las imágenes de las ruinas.
Ajá.
La ausencia, ¿no?
Con las imágenes que están adosadas a los muros.
Con las, sí, exacto. También con las planimetrías, es decir, esas hojas grandes de papel periódico en las que realizo frotage. Porque es en la ausencia del objeto que se manifiesta la imagen, ¿no?
Ajá.
Y del mismo modo, la ruina, como un objeto que ha perdido su presente, ¿no? Es un escenario en el que predomina la ausencia, ¿no?
Exacto.
Y del mismo modo, estas estructuras que tú ves en la galería manifiestan eso. Yo pienso que este trabajo también, ¿cómo te digo? Se acopla muy bien a los parámetros que En Cuerda Floja propuso para este año, ¿no? Entonces, es verdad, hay una especie de contraste, hay como dos caminos para recorrer, no sé, yo pienso que tuvo que salir, ¿no? O sea, todo lo que viene a flote como obra para mí es eso, no sabría de qué otro modo interpretar eso, ¿no?
Ajá.
Que me estás preguntando.
Ahora se enmarca, como tú bien dices, dentro del llamado concurso En Cuerda Floja de la galería, en donde uno de los conceptos que también se puede explotar y que tú explotas efectivamente ahí es la condición de equilibrio precario, ¿no? Estas piezas a las que aludimos para que los auditores se hagan una idea son piezas que parecen de construcción, que están hechas con fierro, con cemento, con mallas de alambre y que están adheridas y adosadas o ensambladas muy precariamente también, ¿no? Dejan la sensación de que muy fácilmente uno las pudiera botar, digamos, con el viento, con el paso al cercanamente a ellas. Entonces juegan ese límite también. Pero tenemos esta otra sección que está en los muros, que son pequeños, muy pequeños grabados, dibujos, que tú intervienes con lápiz grafito. Cuéntanos un poco cómo va, de qué va ese trabajo.
Sí, las imágenes que ves son fotografías de exploradores. Hay las fotografías de un explorador inglés, Francis Fried, que en 1850 alrededor empezó a documentar sus viajes en Egipto, ¿no? Del mismo modo hay fotografías que me parecieron súper interesantes. Todas estas fotografías e imágenes que ves,
ajá,
me las bajé de internet.
Y son impresas domésticamente, precariamente también, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Es decir, el material también es un material precario, el papel, la tinta.
Sí, sí, es papel periódico e impresión, ¿cómo se dice? Impresión
por inyección.
Inyección.
Exacto. Entonces, una gota de agua que le caiga a eso y se deshace todo.
Claro. Igual se va a amarillar el papel, es todo deperible, ¿no? Que se va a caducar a materiales pobres, en realidad.
Y entonces entra dentro de la misma lógica del resto de las piezas, ¿no?
Claro, sí. Es decir, la parte de la estética, los materiales tienen ese punto en común, ¿no?
Ajá.
Su límite, su precariedad. Y bueno, volviendo a las imágenes que te decía, son imágenes que circulan en internet y me llamaron la atención. Yo lo que hago es realmente intervengo, ¿no?, con lápiz.
Ajá.
Y realmente para tratar de crear un contraste, ¿no?, entre tal vez el pasado y lo que somos ahora, ¿no? Es decir, tal vez tenemos la idea de nosotros que venimos del pasado, pero en realidad somos esos fierros que salen, esos fierros que dibujo, ¿no?
Sí.
Y lo interesante es, sí, crear en una misma imagen, o sea, unir estas dos cosas, ¿no? El pasado sólido a través de las ruinas y la precariedad del presente. Adicionalmente hay unas pequeñas lápidas de cemento.
Ajá.
que surgieron en el proceso de trabajo, ¿no? Estas lápidas de cemento son negativos de objetos que tienen que ver con la construcción o no. ¿Qué pasa con esto? Esto manifiesta la ausencia y se relaciona también con esa ausencia que te había explicado antes, ¿no? Que poseen las ruinas abandonadas, que poseen estas estructuras sin sentido que hago. Esa ausencia está en las planimetrías que hice en estas grandes hojas de papel periódico que son hechas con frotado.
Sí.
Es decir, yo uso las mismas vigas que tú ves en las que pongo el papel y froto con un lápiz para que su contorno dibuje la forma, ¿no? Entonces, en esa imagen es creada, es la ausencia del objeto.
Exacto. Aparece solamente la imagen del objeto.
Exactamente. Entonces, esta idea de ausencia acumula, ¿no? Entonces, claro, en esa especie de cuadrería que creé ahí, ¿no? Ajá. Con las imágenes impresas y estas pequeñas lápidas de cemento.
Que van adheridas al muro también.
Exactamente, sí. Y claro, puede ser interpretado en modo irónico la intervención en las fotografías, ¿no? Es decir, como nos pensamos en un modo, pero somos en otro, sí. ¿No? No fue esa mi intención en realidad. Para mí lo que era importante era en una sola imagen manifestar lo que somos, ¿no? O sea, presente y pasado ahí en una sola cosa.
Claro, tienen un pequeño guiño humorístico esas intervenciones gráficas, porque vemos que el trazo y el trato del grafito sobre estas imágenes es muy sutil y es muy leve y es mínimo en algunos casos. Pero resulta gracioso incluso, ¿no? Ver, qué sé yo, vestigios de ruinas en Machu Picchu, en donde abruptamente aparecen columnas con enfierradura interior, que sabemos que es de la condición moderna de la construcción y que no le corresponde a eso. Entonces, a eso nos referimos tal vez con una pequeña gota de humor, ¿no? Pero que también tiene que ver con algo que habíamos conversado que tiene relación con tu encuentro con una cultura que tiene una fuerte tradición respecto de la construcción, respecto de la monumentalidad, respecto de el tratamiento exquisito de los materiales. Estoy pensando en el mármol, estamos hablando del Imperio Romano, que no es menor.
Sí, sí, sí.
Ahora, en alguna medida, Esteban, al ser ecuatoriano, también tiene esa experiencia respecto de la ciudad de Quito. Si nosotros recordamos la ciudad de Quito, el casco antiguo de Quito, tiene también este encuentro furtivo entre construcciones, ¿no? De la colonia, construcciones monumentales en muchos casos, con el encuentro furtivo de la construcción contemporánea, ¿no? Cuéntanos un poco cómo cruza esta idea, esta visión, ¿no? De encuentros culturales, encuentros materiales, a través del viaje que tú haces a Italia y del asentamiento que haces allá, de los estudios que haces, ¿no? ¿Cómo? Porque hay algo de eso también, ¿no? En la producción de tu trabajo.
Sí, sí. Sí, analizando un poco lo que me propones como pregunta, yo creo que sí, hay un influjo, ¿no? De mi experiencia en Italia. Hay un influjo porque he recorrido, he viajado, he visitado los monumentos importantes, he visto, ¿no? Es impresionante realmente ver la tradición, la experiencia arquitectónica que han acumulado. Pero por otro lado también está mi condición, está mi ciudad, ¿no?
Exacto.
Donde yo crecí.
Exacto.
Quito, he vivido en distintos barrios de la ciudad. Y la estética que me ha circundado prácticamente ha sido esa, ¿no? La del cemento, la del hierro. He vivido también 3 años en Riobamba, ¿no? Y es increíble ir a esa ciudad y hacer un recorrido, ¿no? Tú ves, ninguna casa se repite a la otra. Cada quien personaliza a su modo, cada quien le pone menos color, cada quien le hace más bien o menos mal. Y eso es increíble para mí.
Sí,
yo siempre, no sé, me da mucho entusiasmo recorrer y ver, ¿no? Analizar.
Sí.
Y ver también el paso de tiempo, los distintos estratos, ¿no? históricos, no históricos, el boom de la construcción,
Exacto.
las construcciones precarias. Entonces, sí, eso te digo, analizando en un modo mucho más profundo, es entender que dentro de esas condiciones, o sea, tienen su estética propia,
Ajá.
¿no? Y tal vez evitar un modo de entender eso ligado a un prejuicio, ¿no?
Sí,
es cierto
sí,
que
sí.
uno asocia los barrios pobres, periféricos, a la delincuencia, a las cosas negativas, una estética decadente, ¿no? No humana, pero eso sería generalizar, porque
Exacto.
yo pienso que en dentro, ¿no? La gente que vive esos barrios,
Ajá.
Es gente que es todo lo contrario, es gente que ha construido tal vez con sus propias manos,
sí.
¿no? Con sus pocos recursos, su hogar, y existe amor hacia eso, ¿no? Hay
sí.
ingenio también.
Hay ingenio, bastante
hay
ingenio.
Hay adaptación,
¿no?
Hay reciclaje,
Exacto.
Hay cosas que tal vez la necesidad te obliga a hacer, ¿no?
Exacto.
Pensando un poco la necesidad como la madre de la creatividad, diría
Ajá.
yo, ¿no? Entonces, si tú ya ves de ese modo la estética urbana, pobre, ¿no? Ya tú empiezas a ver en otro modo. Y te cuento como anécdota, tal vez, que es importante
Ajá.
para mí y que dio origen a este interés, ¿no? Que he tenido en estos años es... recuerdo la primera vez que volví de Italia después de algún tiempo de ausencia, ¿no? Hice un viaje muy bueno, volví a ver todo.
Por acá,
volví
por Ecuador.
A reconocer, ¿no? A reconocer todo, porque
Ajá.
fue un reconocimiento en realidad. Y me estaba yendo a Otavalo de viaje. Y en el medio de la carretera vi que estaban construyendo un monumento. Y para mí fue importante eso, porque era una especie de paralelepípedo, ¿no? De monolito.
Okay.
En el que obviamente le iban a lucir. Lo que yo vi eran columnas de cemento y muro de bloque, ¿no?
Columnas en bruto, digamos.
Exacto, el trabajo en bruto. Entonces eso iba a ser enlucido y tal vez le iban a poner algo encima conmemorativo, alguna figurita, no sé de qué tipo. Pero cuando lo vi dije, ya está la obra terminada, este es el monumento que debería quedarse así, ¿no?
Así, tal cual. No
y me enamoré
mal.
De eso y dije, esto sería súper interesante proponer como...
Como producción.
Como producción.
Como
en
producción,
realidad.
Sí. ¿Y qué hay de esas posibilidades en tu trabajo, Esteban, de intervenir, de desarrollar proyectos que funcionen fuera de la galería, ¿no? Y compitiendo y conjugándose también con esta lógica monumental de escultura cívica o simplemente de instalación o intervención en el exterior, ¿no?
Uh-huh.
Porque por ahora pareciera ser que tus trabajos han funcionado más bien en el interior de las galerías de arte, ¿no?
Uh-huh.
Pero sabemos que los trabajos fuera de las galerías también cobran una fuerza dinámica bastante interesante. ¿Qué posibilidades uh-huh. hay de eso en tu trabajo?
Sí, mira, en realidad he soñado mucho con esa posibilidad, ¿no?
Ajá.
Pero en realidad son solo proyectos. Tengo entre mis manos varios proyectos que pueden tener acogida en ese sentido y me interesa en realidad. Hasta ahora el trabajo que tengo publicado en realidad se ha generado dentro de galería, ¿no? De galería de arte, pero tengo el interés de salir realmente y probar. En el exterior.
Sí, hay algunos prototipos, digamos, de intervenciones espaciales. Por ejemplo, el trabajo que tenía y que nos comentaba en algún momento de la columna, esto en Italia. ¿Tienen algo de ese rango interventivo a nivel estructural, a nivel arquitectónico?
Estamos hablando de la intervención que hice en Florencia.
Exacto.
A propósito sí. de un... Sí, mira, y aquí viene de nuevo la... Flota de nuevo la palabra
Ajá.
arqueología, ¿no? En medio del trabajo.
Exacto.
Lo que hice ahí fue... Es un trabajo que fue parte de un workshop, ¿no? Y lo que yo propuse simplemente, y tuve la suerte además...
Ajá.
De hacer una exploración arqueológica en un edificio de 1600, en pleno centro de Florencia. Y como tú sabes, siempre es un problema, ¿no? Porque las autoridades siempre controlan el patrimonio. Sin embargo, era una situación en la que yo pude intervenir porque era... donde estaba, es decir, prácticamente yo lo que hice fue explorar una columna de ese edificio. Aproveché una situación en la que el enlucido se estaba estaba dañado, ¿no? Entonces empecé a retirar capa por capa hasta llegar a escarbar. Hasta llegar a al núcleo de piedra.
¿Qué encontraste?
Encontré, volví al 1600. Las piedras de... ¿Sabes en qué pensé en realidad? En las intervenciones que he tenido en el tiempo, ¿no?
Ah,
es decir,
okay.
Las columnas de piedra. Pensé en la gente que habrá construido eso. Exacto. Pensé en lo que es el tiempo. Y ahí estaba colgado, ¿no? Trabajando, desempolvando, viendo. Después descubrí el enlucido, descubrí frescos. Especie de frescos, hasta que llegué a tal vez a 1950, en el que había una capa de acrílico amarillo. Y la última intervención fue la mía. O sea, lo que yo le metí mano.
Ah, bien.
Dejé abierto eso por el arco de 2 semanas al público, ¿no?
Exacto.
Para ir adentro, para ver, para apreciar en ese modo, ¿no? Y después, a la final, yo volví a enlucir y a restaurar eso, ¿no?
Tal cual estaba.
Entonces, aparte, dejé arreglado ya la situación, que estaba un poco...
Pero tuviste un lapso de tiempo bastante bueno para poder explorar arqueológicamente esa dimensión, digamos, de la construcción. Una especie de lujo tuviste ahí, ¿no?
Sí, eso
un
sí.
Un privilegio.
Sí. Y claro, fue prácticamente una propuesta en ese sentido, ¿no? Escarbar, abrir para que tú veas y después volver a tapar.
Exacto, muy bien, excelente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical para luego seguir conversando más íntimamente con Esteban respecto de su recorrido como artista, de su formación, etcétera. Pero esta pausa la vamos a hacer con una canción de Dan López, un artista chileno que nos presenta el tema titulado Patafísica y Amor. Este tema se encuentra en el compilado Ejercicios Tácticos del año 2004, que ha editado el sello independiente Discos a Quemarropa. Para los escuchas, Discos a Quemarropa está disponible en la web discosaquemarropa.wordpress.com. Ahí pueden encontrar la totalidad de los discos de Dan López y muchos artistas más. Vamos entonces con Patafísica y Amor.
Con cada estación.
Bueno, amigos, y de vuelta en Un Cadáver Exquisito, conversaciones sobre arte ecuatoriano. Les recordamos que estábamos con el artista Esteban Ayala Hidalgo, quien está exponiendo en la Galería Arte Actual la muestra Infraescultura. Recuerden también que esta conversación con Esteban la pueden descargar de nuestra página web flaxoradio.es. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, y volvemos a nuestra conversación sobre arte con Esteban. Esteban, para entrar en una dinámica un poco más intimista, por así decirlo, ¿no?, quisiera que nos comentaras cómo fue tu experiencia de estudios de arte en Italia, ¿no? Sabemos que tú no estudiaste arte acá en Ecuador, sino que lo hiciste directamente allá. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu percepción de los estudios que recibiste allá y cómo ves, en alguna medida, la relación del arte que tú recibiste como formación y el arte que ves ahora en Ecuador?
Sí, mira, en realidad yo empecé mis estudios en el arte en modo tardío, ¿no? Es decir, viajé y con la intención de hacer experiencia, de trabajar, ¿no?, a Italia, y me matriculé en la academia cuando tenía alrededor de 26, 27 años, ¿no? Uh-huh. Y claro, para mí fue fascinante en realidad vivir en ese entorno, ¿no? Estaba casi recién llegado, habían pasado algunos años y es como que había decidido hacerle caso a mi instinto de manualidad, a mi instinto de trabajo, y es por eso que me inscribí en escultura. Y sí, fue para mí al inicio fascinante, ¿no? Después uno empieza a hacer experiencia, a trabajar, y en realidad, claro, va dándose cuenta que va haciendo su camino dentro, ajá, de lo que es el arte, ¿no? Porque así uno es, siempre inicia de una idea.
Sin embargo, tú te fuiste, digamos, ¿tú habías tenido experiencias previas de arte acá en Ecuador, en la escuela, tal vez en el colegio, o tu llegada a Italia fue el primer encuentro con esta uh-huh. disciplina?
Bueno, en realidad no, mira, no había manifestado ningún interés antes en el arte, ajá, ¿no? Me interesé por la fotografía, okay, hice un curso de fotografía analógica.
Okay.
Con revelado y todo, ¿no?
¿Aquí en Quito?
Aquí en Quito, sí. Tuve una novia artista.
Ah, por ahí hubieron influencia.
Pero sí, no sé, siempre veía el arte como que de lejos, ¿no?
Ok.
¿Qué pasa en Italia? En Italia, ¿sabes? Yo creo que más bien lo que sucedió fue un encuentro conmigo mismo.
Ok.
¿No? Con qué es lo que quería, cuáles eran mis intereses. Necesitaba eso, ¿no? Y yo pienso que fue darle, como eso te digo, hacerle caso, ¿no?, a mi cuerpo, ajá, porque yo desde pequeño había manifestado una habilidad manual, ¿no?
Okay.
Eso siempre fue parte de mi esencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Creciendo un poco me fui caminando, ¿no?, la adolescencia y todo, entras como en un limbo, no sí. sabes qué es, ¿no? Empiezas a crecer y en Italia es como que volví a eso, a mí, ¿no? Entonces eso me motivó. Y fui entrando al arte y empecé a estudiar y me dio mucha curiosidad y vi. Al mismo tiempo pensaba en mí, me cuestioné, ¿no? Es decir, cuestioné tantas cosas. Porque, ¿qué pasa? Tú vas a un país de extranjero y estás tú solo.
Sí.
Sobre todo si las sociedades son contrastantes, ¿no? Exacto. Y diferentes del idioma, y empiezas a trabajar contigo mismo, creo, ¿no?
¿Fue muy problemático este encuentro con la cultura italiana? En todo aspecto, digo, tanto desde el lenguaje, digamos, tanto de la forma de hablar, uh-huh, hasta la forma de pensar.
Sí, tal vez en un inicio, porque en realidad en la cultura italiana la gente no tiene muchos problemas en decirte las cosas, ¿no? Son, en un cierto modo, extrovertidos, ¿no?
Ok.
En cambio, los quiteños, sí, como yo, no éramos así. Pero aprendí mucho, es decir, a mí me ha ayudado muchísimo esto, ¿no? Este contacto.
Ajá.
El idioma no fue tanto un problema, no fue tanto un problema. Estudié y, claro, me empecé a desenvolver. Involucrarme en los estudios de arte me ayudó aún más, ¿no?
Así.
Y bueno, poco a poco vas conociendo gente.
¿Y qué te pareció la producción de arte en términos educativo que te dieron allá en la formación?
Claro, no. En un inicio resulta interesante, pero es una situación realmente arcaica a la que yo llegué, ¿no?
Arcaica en el sentido de que educaban apegado a la tradición decimonónica, digamos, de la producción, con las divisiones entre dibujo, escultura, pintura.
Claro. Y con las ¿cómo se dice? Con la distinción de pensamiento que hay dentro de la misma academia, ¿no?
Ok.
Y también son periodos, yo pienso, ¿no? En ese momento en el que yo entré había el director de la academia. Me acuerdo que impuso volver al tradicionalismo, ¿no?
Yeah.
Volver a la escultura, a la pintura, como era en un tiempo. Y me acuerdo que nos entregó unas fotocopias en las que satanizaba a Andy Warhol.
Así,
y a la pop art.
Sí, literalmente.
Sí, sí, sí. Así,
eso no se puede ver.
Eso no. Eso está mal. Entonces, mira, eso a mí me impactó, ¿no? Pero por otro lado, era interesante cuando entraba en las clases a ver qué hacían los estudiantes.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Y empezaba a hablar de su cultura a la final, ¿no?
Claro, claro, de su tradición, de su fuerte
tradición. Y yo ahí pelaba la oreja, ¿no? Cuando se ponía a hablar de los escultores romanos, de ahí empezaba a hablar de historia, relacionaba al arte griego.
Ok.
O sea, todo era centrado en esa idea que tenía, ¿no? Sobre el arte, y es importante porque escuchas también,
sí,
¿ves?
Sí.
Sin embargo, yo estaba contento con mi trabajo, o sea, estaba aprendiendo las técnicas, trabajé todo, mármol, madera, arcilla, todo.
Excelente.
Figurativo, porque a eso es de lo que te inculcan.
Exacto.
Duro, ¿no?
Exacto.
Y es, en cierta parte, yo pienso, para la formación importante, ¿no? Porque te ayuda a concentrarte, sí. Te ayuda a ser más fino con lo que ves, entre lo que ves y lo que haces.
Y por otro lado, es una tradición que cuesta encontrarla en otras culturas. Es decir, la tradición o la educación en arte que tenemos en Latinoamérica, por lo general, le hace el quite o bordea ese tipo de producción por recursos, básicamente por recursos económicos. O sea, no puedes picar un mármol así como se compra, qué sé yo, una plastilina, ¿no?
Claro, es verdad. Y mira, a propósito de eso, ¿no? Eso es lo que te empuja a buscar en los materiales pobres.
Sí.
También, ¿no? En los materiales de reciclaje.
Ah, mira, interesante.
Pero mira, llega un momento también en el que afrontas de eso con interés, ¿no?
Ajá.
Pero tú tienes que seguir caminando, ¿no?
Claro.
Tienes que seguir yendo, experimentando, viendo, y eso es lo que me ha sucedido. Tuve la oportunidad de estudiar un año en Alemania, y eso fue el opuesto contrario.
Ajá.
Estudié en la Academia de Múnich y era otro mundo en realidad, ¿no? Estamos hablando de una ciudad rica, estamos hablando de alemanes muy organizados, muy serios,
sí.
Con las clases. Ahí aprendí lo que es la crítica directa,
okay.
Sin problemas, y fue en realidad un periodo súper interesante.
Riguroso los alemanes, ¿no?
Sí, sí, realmente.
Pero también abiertos a la entrada, a la posibilidad de otras disciplinas, de otros sistemas de pensamiento en la producción artística,
sí,
me imagino.
Sí, basta que todo esté sustentado. O no sustentado, pero que sea claro eso.
Okay.
O sea, son tan rigurosos en ese sentido que realmente educativo, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania?
Un año entero.
Y fue bastante productivo en tu quehacer, ¿no?
Sí.
O más bien como...
No, mira, hubo un periodo en el que sí que me quedé viendo, ¿no? Me quedé frío.
Okay.
También es como que entré en una crisis, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy viendo, no? Porque viajé bastantísimo y fui a exposiciones de arte, me fui a las exposiciones de las academias, ¿no?
Entiendo.
Y ahí se estaba produciendo lo que es la vanguardia del arte ahora en Europa.
Ajá.
Lo que está pasando, ¿no? Bueno, uso la palabra vanguardia solamente para decirte que eran las nuevas propuestas, ¿no?
Exacto.
Que ahora se ven tan comunes. Y hubo un periodo en el que me quedé pensando, ¿no? Sin embargo, seguí trabajando.
Sí.
Era duro también porque tenía que trabajar. Trabajé de barman en un restaurante,
ajá.
Entonces iba y no iba. Pero de todos modos estaba involucrado, ajá. En la situación, ¿no? Fue al último que... Y tuve suerte en realidad porque me involucré en una clase es muy difícil que te acepten, ¿no? Si vienes de intercambio.
Okay.
Porque yo entré de intercambio. Porque siempre es el de intercambio, ¿no? Que se va a ver qué pasa y que no da pie con bola.
Que va tanteando, ¿no?
Y tuve suerte y al final, mira, esa escultura que está en mi portafolio, la primera,
ajá,
¿no? El objeto lúdico, esa especie de árbol, esa expuse ante la clase.
Ah, bien, ¿y cómo te fue?
Me ¿qué? Acabaron.
La crítica te desarmó.
Me acabaron. Piensa un poco, mira, porque me hicieron, yo me quedé loco, ¿no? En realidad.
Un pequeño paréntesis para los auditores, pueden revisar el trabajo, el portafolio de Esteban Ayala, ingresando a la página web de Galería Arte Actual. Ahí encontrarán un vínculo con los trabajos que estamos aludiendo, tanto los que están expuestos hoy en la galería como los que estamos recordando en Alemania y algunos en Italia. Entonces nos decías que fue una experiencia, sí. Digamos, brutal, ¿no?
Fue bueno, en realidad. Sí, nutritiva, en realidad.
Sí.
Sí, sí. Recuerdo
con cariño.
Con cariño, mi periodo, ¿no?
Esteban, y en relación a esa experiencia que tú has tenido en Italia y en Alemania respecto del arte, ¿cómo ves tú el arte ecuatoriano en estos viajes que haces? ¿Te das el tiempo de ir a las galerías, de ir a los museos de acá? ¿Tienes vínculo con artistas locales? ¿Cuál es tu percepción del arte ecuatoriano en relación al resto del arte, del resto del...?
Bueno, en realidad, mira, yo he estado al tanto de lo que pasa en Ecuador.
Ajá.
Por internet.
Okay.
Realmente, ¿no? En los pocos viajes que he hecho, sí, he tratado de ir a ver qué pasa en las galerías, ¿no? He aprovechado también para ir a los museos arqueológicos, sí. Y por otro lado, ¿no? Otro tipo de intereses.
¿Y cuál es tu percepción al respecto?
Mira, yo veo que están pasando cosas interesantes en realidad. Veo artistas de mi generación que tienen propuestas súper maduras. Podría citar varios nombres, pero yo te hablo de, sí, artistas de mi generación más o menos, ¿no?
Ajá.
Veo bien. Siempre va a haber ¿cómo se dice? El reproche de que la falta de apoyo es una constante, ¿no?
¿La falta de apoyo económico o la falta
institucional
de
instituciones? Y todo, pero yo veo que sí se ha hecho trabajo en los últimos 10 años.
Ajá.
Sí veo... En los museos, el Museo de Arte Contemporáneo, veo instituciones como Arte Actual, ¿no? Que son puntos de referencia, que ajá, dan oportunidad. Y sí, o sea, veo bien, o sea, no puedo juzgar en un modo que no sea ese.
Ok, lo ves positivamente.
Lo que sucede aquí, ¿sí? Y mira, ¿qué sucede? No tengo mucho contacto.
Ajá.
Con artistas acá, ¿no? Es más, yo pienso que esta oportunidad que he tenido ahora de exponer en Arte Actual me va a dar esa oportunidad, ¿no? De ir conociendo personas, de ir viendo. Por desgracia me tengo que regresar y eso un poco es como que corta, ¿no?
Sí.
La posibilidad de relacionarte, de trabajar a lo mejor. Y bueno, lo que tengo pensado por ahora es trabajar en ambas partes.
Paralelamente,
digamos. Sí, ahora me regreso y quiero trabajar en un proyecto. Estoy invitado a una en Bolonia. Hay una galería de arte que es en el campo. Y ahí, mira, a propósito de hablar de salir de fuera de la galería,
ajá,
estoy tratando de seleccionar o de refinar un proyecto que quiero proponer, ¿no?
Perfecto.
Y así me interesaría volver a
establecer
trabajar en ambos lados.
Sí.
Y sobre todo para hacer experiencia en este, sí, momento. Eso es lo que me interesa.
Esos son tus proyectos más inmediatos, ¿no? Lo que nos cuentas ahora en Bolonia y la posibilidad tal vez de volver a Quito, de volver a Ecuador y volver a generar otro proyecto que vaya por esa línea de exploración en el espacio abierto, ¿no?
Claro, sí, sí. Sí, mi intención es esa, hacer experiencia en ambas partes.
Ajá.
En ambas partes hasta ver qué sucede, hasta ver qué... Lo que dice el destino.
Cuéntanos un poco cómo fue que llegaste a exponer ahora en Galería Arte Actual. ¿Te invitaron? ¿Tuviste miraste, digamos, el prospecto de, uh-huh, de concurso? ¿Cómo fue ese interés? ¿Siempre estuviste interesado en exponer ahí? ¿Alguien, uh-huh, te comentó? ¿Cómo llegaste a eso?
No, sí, como te decía, siempre he estado monitoreando lo que pasa en Ecuador, ¿no? a través del internet.
Ajá.
Y nada, ya había visto que Arte Actual tiene la
convocatoria.
Las convocatorias, pero no me sentía seguro de proponer nada aún, ¿no? Porque igual veía mi trabajo y sentía que tenía que hacer que tenía que proponer un trabajo más maduro. El año pasado tenía ya mi trabajo que había iniciado y dije, bueno, voy a proponer. Hice la propuesta y me quedé sorprendido cuando me llamó el Marcel.
Ah, sí.
Y me dijo que había sido favorecido con la convocatoria y estoy muy contento por eso.
Bien. ¿Has tenido comentarios respecto de tu muestra en Acta Actual, que, digamos, lleva una semana básicamente expuesta, algunos pocos días, pero has tenido, digamos, algún feedback, algún comentario?
Bueno, sí, es demasiado pronto como para haber recibido un comentario sobre la propuesta, ¿no? Habrá que esperar, no sé. Sí. Claro, aparte de los elogios clásicos, ¿no?
Inmediatos.
De amigos, de familia o de gente que viene. Habrá que esperar a ver qué sucede. A mí, no sé, te digo que el hecho de que a veces no haya un comentario es bueno. O sea, cuando no hay que decir, es bueno, puede ser bueno y malo. Estoy viendo, pero estoy contento en realidad. Hay que ver.
¿Te dejó satisfecho la muestra, trabajo que hiciste ahí?
Sí, sí. Yo estoy satisfecho con la instalación que propuse. El modo en el que llevé a cabo el trabajo. Mira, porque lo produje acá en Ecuador, ¿no? Y fue bueno. Fue chévere el lugar donde trabajé. Estuve en Riobamba, como te digo. Allá vive mi papá.
Bien.
Y fue todo bueno. Documenté el trabajo, documenté la ciudad.
Perfecto.
Ese es material que quiero procesar también en este periodo que te digo, de experiencia que quiero ir haciendo.
Muy
para
bien.
Darle, es que eso tiene que salir.
Sí,
¿no?
Para darle mayor cuerpo también.
Claro, y también tratar de entender un poco más el trabajo, ¿no? Porque lo que tú ves en la galería, o sea, solo ves el trabajo, pero no ves lo que hay atrás.
El proceso, la mirada, la recopilación de datos.
Todo lo que está atrás del trabajo. Entonces, es eso.
Muy bien, excelente. Entonces los dejamos a todo el mundo invitado a la muestra. Si nos puedes recordar, Esteban, tú mismo, el nombre de la muestra y hasta cuándo va a estar expuesta, y también la fecha en donde se hacen los recorridos guiados, porque esto es importante para la gente que nos esté escuchando y quiera participar, venir a ver y escuchar de tu propia voz y de tu propia presencia de qué se trata la exposición.
Sí, están invitados a visitar la exposición. El recorrido guiado va a ser en estos días, 4, 5 y 6 de mayo, ya sea en la mañana que en la tarde. Para el 14 de mayo tengo previsto una intervención sonora que va a permanecer hasta el final de la exposición, que es el 21 de mayo. Así es que si tienen tiempo de darse una vuelta, de ver un poco de escultura instalada, están cordialmente invitados.
Muy bien, y recuerden que toda esta información la pueden encontrar en la página web de la Galería Arte Actual y revisando esta conversación que tuvimos y descargando el podcast a partir de la página flaxoradio.es. Para finalizar, le damos las gracias a Esteban Ayala por su presencia, por la conversación. Muchas gracias, Esteban, por todos los comentarios y la ampliación que tuvimos respecto de tu trabajo que está expuesto en la galería. Y cerramos con otra canción del mismo disco, Ejercicios Tácticos, del 2004, del sello Discos a Quemarropas, pero esta vez con el artista Mauricio Netti, que nos presenta la canción Planeta Misterio. Ahí vamos. ¡Chao!
Se cayeron y arrasan, matan, te destruyen, gastan y van acercándose a explotar. Tú y yo somos de este mundo, pero yo me quiero salir. Me rehúso a embriagarme con esta vorágine y acercándome al final, y así fluye. sepa que vine acá no es casualidad. Sé que tus ojos son la inmortalidad. Déjalo todo aquí, déjalo todo, todo por ti. Nos vamos al campo, mi vida, tu vida. La la la.